En el año 1996, Mario Gula y Fernando Rosa se conocen e ingresan a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura, dirigida por el maestro Paolo Rigolini. Luego de los ensayos, la vida lo lleva, bueno, a hablar de música, a ir empuñando los instrumentos para entonar aquella vieja canción frente a la curiosidad de algún transeúnte. El resto era inevitable. Así dice la historia oficial del Club de Toby. 12 años después, la banda, ya constituida en cuarteto, llega a su tercer disco, Marimbondo, editado a fines del año pasado. Se trata del disco basado en un registro en vivo, en la actuación en el Solís, el pasado 24 de octubre. Y el próximo 26 de abril, en la Sala Zita Rosa, el Club de Toby va a hacer su presentación oficial de este su último disco, Marimbondo. El Club de Toby, cuarteto de cuerdas, integrado por dos violines, viola y cello, que viene tocando, decíamos, desde el 96. Y nos acompaña hoy el cuarteto íntegro. Bienvenidos. Un gusto que nos acompañe. Hola. Mario Gula, el violín. Fernando Rosa.
Buenas tardes.
En el violín. Fernando Luzardo.
¿Cómo le va, querida audiencia?
Con el mate.
Bienvenido. Bruno Masi.
Presente.
Bienvenido también. Bueno, señores, ¿cuánto decíamos cuarteto, formación última, definitiva, no? Digamos última. ¿Cuántos músicos han pasado por el Club de Toby?
No tanto tampoco, pero hubo distintas formaciones. Pues digamos que este Club de Toby, que es el Club de Toby
estable, digamos.
Estable, sí. Muy bien.
El cuerpo estable del Club de Toby, digamos que
tiene 8 años,
claro.
Viene del año 2000. Antes de eso hubo guitarras por ahí, hubo 2 chelos y 2 violines, hubo distintos intentos fallidos o no, que duraron su tiempo. Hasta que llegamos formación actual de cuarteto, de 2 violines, viola y chelo.
¿Por qué la elección por estos instrumentos?
Es algo difícil de explicar, es como el amor.
No, pero respondiendo a tu pregunta de cuántos músicos pasaron por el Toby, como músicos invitados, muchos amigos y muy diversos en los instrumentos que tocan y en los estilos. El disco Aldorio, por ejemplo, está grabado con muchos músicos invitados: batería, trombón, guitarra eléctrica. Hemos tocado con bandoneón, con más de un guitarrista eléctrico, un metalero, un jazzero. Hemos tocado con
voz,
con una murga.
Cantantes.
Flautas,
armónicas,
percusiones,
bombardinos.
Sí, melódicas, armónicas.
¿Con el príncipe Gustavo Pena?
Con el príncipe Gustavo Pena, sí.
Maestro y amigo. Sí, tocamos con él en vivo en la Zita Rosa, en su disco en vivo, el recital. Que lo que después fue el disco en vivo, en el año 2001.
Y han hecho versiones también.
Sí, hicimos una versión de Se Convertirá, que es un tema que no es un tema inédito de él.
Ajá.
Bueno, ahora editado, pero digo, sí, que cantó la hija de Gustavo, que es Eliú Pena, y yo haciendo unos coros ahí también.
¿Cómo fue también la decisión de crear una banda instrumental, netamente instrumental?
Sí, yo creo que no sé si hubo una decisión.
Capaz que nadie canta del todo bien.
Más vale no cantar.
Creo que es algo que
si toquen, pero no canten.
Que se fue dando sobre la marcha, de alguna manera. Empezó como un juego, como algo lúdico. Lo que nosotros hacemos, no somos cantautores, nunca lo fuimos. Entonces, hacemos música instrumental.
A veces somos tocautores.
Sí, tocamos. Y bueno, fue así, fue una cosa que se hizo como un experimento, pues se fue dando a los ponchazos, pero es lo que es.
¿Alguno de la banda tuvo experiencia en formaciones de rock convencional?
¿De rock? Sí. ¿Convencional? Sí, sí. Hemos tocado en algunas bandas de rock. Yo empecé por ese lado, más bien tocaba bandas de rock, guitarra, guitarra, bajo, batería. Después el aprendizaje del instrumento, violín, llegó después. Y con la idea de seguir tocando rock o música popular, ¿no? O sea, no fue que estudiara el violín y después se me ocurrió tocar música popular, sino al revés.
¿En el caso de ustedes?
Digamos, en mi adolescencia me invitaron, fui vocalista de una banda de covers de los Doors. Esa es mi única, digamos.
¿Y ahí qué tocaba?
Cantaba.
Ahí cantaba.
Sí, y no, pero fue, digamos, yo mi primer contacto con el violín fue a los 9 años y bueno, estudié con diversos maestros, nunca en la escuela universitaria.
¿Algún instrumento que había sonado en tu casa?
No, el violín. No, para nada, pero cuando era niño tuve la experiencia de estar en una orquesta infantil con el método Suzuki, que tenía acceso a muchos instrumentos, entre ellos el violín. Y bueno, había varios talleristas que me dijeron que tenía condiciones, a mí me gustó, tenía facilidad, y arranqué. Y bueno, de ahí seguí tocando hasta la adolescencia, que paré años varios, hasta los 20 y poco. Mira, ahí arranqué de nuevo con el violín.
Está ahí. ¿La relación de ustedes con el instrumento?
Y bueno, nosotros... de mía y de Nando. Y bueno, yo empecé tocando la guitarra, estudiando nada, guitarra criolla, canciones popular, música popular uruguaya, brasilera, Beatles, esas cosas. Y a los 18 años por ahí me surgió la posibilidad de tocar otro instrumento, de elegir otro instrumento, porque me veía muy copado con la música y mi viejo me dijo: vos tendrías que, no pensaste nunca en tocar un instrumento que te... porque guitarristas hay muchos, y un instrumento de orquesta de repente que te pueda dar una posibilidad, una salida laboral o una cosa así. Y yo dije, aprovecho, y aproveché y me gustaba el chelo, escuchaba los chelos en los discos y me gustaba el sonido. Y bueno, se me presentó la oportunidad y dije, bueno, quiero tocar el chelo, me compran uno.
¿Cómo es el solo de chelo? ¿Cómo suena?
El chelo solo.
Así, que hablábamos.
El chelo solo no suena.
No, hay que tocarlo.
Así suena el chelo de Toby.
Muy bien. Y ahí arrancaste a estudiar.
Sí, ahí arranqué a estudiar. También con diversos maestros. Y bueno, primero particulares, en la escuela de música. Nunca fui muy disciplinado con las clases. Tenía mi disciplina, o sea, como que me gustaba mucho tocar solo y tocar al tuntún, como dicen algunos.
¿Y esto no complica para estar en una orquesta?
Yo no sé, yo no pienso estar en una orquesta. Entonces no me importa si complica. Seguramente sí complique si quiero tocar una orquesta. Pero bueno, no, como no lo quiero hacer, no me importa. Para tocar música popular me ha servido mucho tocar la guitarra, estudiar música, estudiar armonía popular, armonía de jazz y esas cosas para poder tocar el violonchelo. Pero es un instrumento más, no tiene toda una literatura y como el violín, que son instrumentos que tienen repertorio y que...
muy vasto.
Muy enorme, gigantes, que nosotros no nos dedicamos a tocar ese repertorio propio del instrumento, sino que tocamos otras cosas, y ese lado capaz que es nuestro aporte o nuestra herejía, no sé.
Sí, sí. ¿Fernando?
Bueno, mi caso es parecido al de Bruno con lo de la salida laboral. Yo arranqué con el piano a los 8 años, tocando Chopin, Beethoven, esas cosas. Y a los 15 años...
Chopin es muy lindo.
Me colgué una guitarra eléctrica y empecé a cantar contra las injusticias del sistema.
Largaste, me venía ahí, me agarraste.
No, nunca había violín todavía. Yo
piano,
empecé con el piano, tranqui, clásico, ya. Chopin, cosas. Bien. Después, Colgué una guitarra eléctrica, un bajo, empecé a vociferar. Pero eso sería 15, 16 años, una época de búsqueda, de rebeldía.
¡Rock!
Y de repente por ahí viene toda la faceta que después aplicamos acá. Pero luego me pegó el tango, ¿sí? Tenía un tío que tocaba el violín. Y fui a la casa, un clásico, siempre cuento esto. Y el tipo se puso a tocar, lo tenía colgado en el ropero, el violín, me mostró y yo aluciné. Y un poco se me despertó la inquietud que contaba Bruno, ¿viste? De que bueno, es un instrumento que de repente te ofrece como una posibilidad de
abre camino.
De trabajar, de vivir, de ejecutarlo. Y bueno, y ahí empecé a estudiar en la escuela de música, empecé a hacer, a integrar distintas orquestas juveniles. He hecho varios años de orquesta juvenil.
¿En aquella del MEC?
En aquella del MEC, después en la Escuela Universitaria de Música, con otra que se llamaba Los Yuyos, y acá el maestro Rosa también la integró.
También.
Que hacíamos arreglos y todo. Claro, siempre metiendo la parte popular ahí, ¿viste? También. Como tratando de salir del Vivaldi y de tocar. Otras músicas que nos competen más, viste, que nos...
Nando y yo tuvimos siempre como mucho apoyo del que fue nuestro docente de violín, Jorge Rizzi. El tipo le interesaba, le parecía más interesante que volviera a existir el violín en la música popular, que en algún momento había sido el violín parte de la música popular y después desapareció y en un momento la gente cree que el violín pertenece exclusivamente a la música clásica. Y es un error. Entonces eso le pareció que era más interesante que eso sucediera a intentar que nosotros fuéramos otro clon de violinista clásico. Con aquella orquesta, no sé, recorrimos bastantes puntos del país, tocábamos,
viajábamos a Argentina,
clásico, música clásica, barroca y no sé, Citarrosa, la comparsita.
A mi gente,
ese tipo de cosas.
Doña Soledad, bueno, y tal. Y después con el Club de Toby fue una cosa que surgió de mi condición de violista, que yo la había empezado a desarrollar en algunas orquestas juveniles. Y bueno, justo faltaba uno ahí en el club y me arrimé ahí con la viola. Y bueno, ahí empecé a inventar el instrumento para tocar esto, porque era una cosa que nunca había escuchado antes, entonces había que inventar la forma de tocar, había que inventar el ensamble, y bueno, fue lo que logramos entre los cuatro, este sonido particular, que es una búsqueda, es una experimentación, es unas conclusiones propias que no hay en ningún otro lado, y bueno, acá estamos.
No es tampoco un camino que ustedes estén siguiendo de otra
no,
otra
para formación. Nada, es nuestro propio camino, eso, si algo tenemos es eso, digo... Es nuestra búsqueda.
Uh-huh. Y hoy digamos que el Club de Toby está en condiciones de encarar cualquier versión. ¿Ustedes se sienten como que...?
Tenemos fórmulas.
¿Cualquier versión?
A esta altura del partido hay como pequeños recursos arreglísticos que podemos utilizar para en 5 minutos hacerte una versión simplificada de algo. Pero no nos interesa tanto. Eso es lo que... Creo que lo que el grupo... No sé, voy a hablar a título personal, pero me parece que el grupo lo que está intentando últimamente es volcar un poco más la faceta compositiva y de versiones, es decir, no hacer una... Simplemente tocar aquella melodía con la armonía y listo, sino, bueno, hacer un aporte desde la creación, desde la ejecución y desde los arreglos.
Y rescatar del tema versionado, rescatar más bien el espíritu del artista más que exactamente la armonía o la, ¿no? Uh-huh. Rescatar el espíritu de, o sea, ser como un homenaje a ese artista, tocar el tema porque nos significa algo, no simplemente recrear
claro, que suene parecido.
Lo musical
versionado, obviamente siempre siempre la melodía se respeta bastante, digo, no. Ahí, en cierto nivel somos puristas, porque también, o sea, no es que le cambiamos la melodía totalmente ni la armonía totalmente. Hacemos nuestros aportes, o sea, ya pasarlo a un cuarteto de las músicas que tocamos, ya eso le cambia el sonido. Entonces aprovechamos eso también para cambiarle otras cosas y para hacer nuestro aporte, porque si no sería como una cosa de reproducir cosas. Y nos estancaríamos. Al principio empezó así como una cosa media de transcripción, decir, bueno, tema de los Beatles. Vos tocás la línea de Paul y vos más o menos cantás lo que cantaba John, y vos tocás, y entre ustedes dos tocás, tratamos de hacer la guitarra, o lo que haría el piano y la guitarra más o menos, y la batería. Bueno, entre sobre todos un poco.
Te quiero ver, ¿no?
Entonces, claro, y eso ya era para mí era un desafío con claro. Para todos. Pero como que eso ya no es, o sea, ya es una etapa que me claro, parece no que ya etapa. Pasó, claro. Es como que bueno. Claro, y así salían también versiones como chorizo, ¿viste? Agarramos, nos juntábamos y ensayábamos y decíamos, bueno, hoy entonces tenemos que tocar este tema y lo tocábamos. Y lo disfrutábamos, pero de repente no tenía el nivel artístico que después nos dimos cuenta en cuando grabamos el primer disco que tenía. Yo, por ejemplo, cambié casi todas las partes que tocaba. Claro, estaba tocando muy simple para tocar en vivo ya, viste, rápido.
Y después de grabar tuviste que regrabar.
Claro, y grabé el primer disco y escuchaba y tenía que regrabar porque no me gustaba lo que tocaba y me parecía muy choto de repente. Entonces eso me hizo laburar, o sea, haber entrado al estudio nos sirvió a todos, me parece a mí, en particular me sirvió mucho.
Uh-huh.
Y bueno, fue hace mucho. El primer disco lo grabamos en el año 2003.
Sí. Bueno, no, y no graban, está. Después graban nuevos temas en vivo.
Sí. Sí, bueno, sí, primera vez, experiencia de,
¿es primera vez?
De grabar en vivo. Digo, hemos grabado recitales nuestros en la Cita Rosa o qué sé yo, pero bueno, esto era con la finalidad de editarlo, ¿no? Entonces, uh-huh. Es todo un desafío.
¿Y por qué se le jugaron por ello? Por la grabación en vivo.
Yo creo que eran muchas cosas que sucedían por primera vez, tocar en el Solís. Estaba bueno, más allá de que saliera o no para el público, de registrar eso y hacer un buen registro. Y también teníamos la idea de hacer un DVD, pero bueno, por una serie de hechos fortuitos y muy yoruba.
Esa idea se descartó.
No hay DVD.
No, esa idea se descartó. También había un poco una idea de que...
Una película,
Con eso...
No, una película, además.
Un documental.
No, una película.
Había un poco una idea de que los discos eran un poco muy muy prolijos y no representaban muy exactamente lo que era el espíritu del grupo en vivo, ¿no? Como que si vos veías al Toby en vivo, no era un cuarteto de cuerdas tradicional, cuatro
tipos sentados en la
silla. Es lo que pasa con cualquier banda, que en algún momento se le ocurre hacer un disco en vivo, porque después de tocar muchas veces, o sea, haces un disco de estudio, está fenómeno, haces otro disco de estudio, bien, cuando tenés que hacer el tercer disco, que fue lo que nos pasó a nosotros, dijimos, ¿por qué no lo hacemos en vivo? Porque también de tocar mucho te das cuenta que en el disco de estudio se pierde mucho la cosa del vivo, porque claro, es en estudio justamente. Entonces tener un registro de algo en vivo con la gente ahí aplaudiendo y con nosotros tocando los temas en caliente ahí en una sola toma nos parecía también un desafío de técnico también para tocar y para decir, bueno, tenemos que el partido es una sola vez y tenemos que salir a tocar bien.
Como el registro en vivo tiene algo que
es parte claro, también de un proceso de maduración también. Yo creo que, no sé si años antes podríamos haber sacado un disco en vivo.
Socorro.
Porque el grupo en sí, por haber grabado los discos de estudio y por haber tenido tanto
experiencia, traqueteo,
bueno, logró afirmarse y ensamblarse y bueno, creo que también son como que las cosas se van dando progresivamente y fue el momento y era donde lo teníamos que hacer.
¿Musicalizaron obras de teatro?
Sí, de teatro. Los Bosquimanos. Uh-huh. Los Bosquimanos, el grupo de teatro negro, uruguayo.
Sí.
Y mundial, ahora se fueron para Asia.
Están
acaban de volver, creo. Están volviendo.
Cine también, películas.
Sí, cortos. Ahí está, cine, es verdad, eso fue una experiencia buenísima. Musicalizamos en un ciclo en la Linterna Mágica, El Perro Andaluz. Y al año siguiente volvimos a hacerlo en vivo, El Perro Andaluz, y agregamos El Viaje a la Luna de Georges Méliès, que creo, si no me equivoco, es la primera película de la historia, que es del año 1902. Y bueno, eso es una beta de laburo que nos gusta mucho. Y también musicalizamos un par de cortos nacionales de Guillermo Klotzer.
Ajá.
Que fueron multipremiados en Uruguay y el mundo. Es un director de... Bueno, por ahora lo que ha hecho es todo cine bizarro, ¿sí? Al estilo de ¿no? del cine clase Z, ¿sí? Como un regodeo en esa estética.
La presentación en la Citarrosa va a ser el disco.
Bueno, es algo medio extraño porque es una presentación de un disco en vivo, entonces ya de por sí no se va a recrear exactamente ni nada parecido. Va a haber, sí, van a estar las músicas de ese disco, las vamos a tocar, pero en varios casos en distintas versiones con otros, también conservando la misma política de invitar pocos músicos. Pero por ejemplo,
sí, ¿sabes la revancha? ¿Por qué?
A ver. Bueno, yo no siento eso, no sé.
Y bueno, pero no fue culpa nuestra, fue esto que pasó Mario recién. La serie de
ellos. No. En realidad estuvo buenísimo, fue el primer toque en el Solís y estuvo bárbaro cuando prendieron las luces de sala y vimos toda esa gente de pie. A mí fue algo impagable, fue muy lindo y valió la pena. Pero bueno, eso a lo que se refería el amigo Luzardo es una serie de cosas que escaparon a nuestra planificación, que hicimos todo bien, pero paros de avión, ¿viste?
Sobre todo con la puesta escénica, ¿no? Hicimos una apuesta fuerte a cosas que no habíamos trabajado antes.
Le mandamos un saludito a la gente de avión, todo bien, buena onda.
Estamos hablando del disco en vivo, ¿no? Bueno, hubieron problemas técnicos, etcétera, y vicisitudes varias, pero a pesar de todo estoy re contento porque salió un disco con 12 temas que está bastante prolijo y me gusta. Y bueno, y no lo veo como una revancha a la Citarrosa, es un toque del Club de Toby que hizo un disco en vivo y es el puntapié inicial de una gira que vamos a hacer por Argentina en el mes de mayo.
¿Editan en Argentina?
Sí, la idea es editar en Argentina, todavía no está editado en Argentina, pero tratativa.
En abril parecía que salía.
Sí. Parece, no sé. Dicen.
Bueno, muy bien, señores. Sala Citarrosa, 26 de abril, la presentación de Marimbondo. Están los instrumentos sobre la mesa.
Yo quiero aclarar una cosita, que no quedó claro.
Fernando, vos
había una apuesta escénica que nunca habíamos hecho antes.
Ajá.
En el Solís. Que va por ese lado lo que quería decir.
Ajá.
Siempre apostamos a la música y en el Teatro Solís hicimos todo una apuesta a lo escénico, a que la gente cuando vea los toques, además está viendo todo un trabajo de puesta en escena. Trabajamos con Roberto Suárez, fue una experiencia muy interesante y novedosa, porque de darle solo atención a la música, pasamos también a darle atención a la escena. Que digo que hay que sostener un espectáculo de media hora, 40 minutos con música instrumental, ¿no? Entonces,
una hora y media tocamos.
Bueno, te digo lo que dura el disco, ¿no?
Igual, como que hubo mucha gente más involucrada en el show del Solís que hicieron, o sea, un espectáculo más global, ¿no? Que no era simplemente musical. Yo qué sé.
Había juegos con el movimiento, no llegamos a hacer coreografías. Porque no queríamos, hacer...
Pero de alguna manera sí eran coreografías.
Pero no, era aprovechar determinadas ideas de... Yo no sé
si movimiento.
Coreografía, me parece.
No,
que no era coreografía.
Un planteo escénico, digamos.
Era un planteo escénico, estético.
Que interesante que muchas cosas de esas no se pudieron ver en el Solís y ojalá se puedan ver en la Citarrosa.
Bueno, muy bien. Los hacen sonar.
¿Y el tema elegido es?
El tema elegido es... La entrega de Toby esta tarde, Mario Gula, Fernando Rosa, Fernando Luzardo, Bruno Massi.
¿No querés algún tema en particular? Porque no nos ponemos de acuerdo que esto queda.
Ah, bueno, sí, que podemos pedir. Masacre en el Puticlub.
Vamos arriba.
Redondo. Thank you. Disfrutable, muchas gracias. Club de Toby.